Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, me faltarían ustedes.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Oh, yo quiero palomitas.
Ya que ahora para empezar peliculeando.
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos a Peliculeando, el segmento y programa que te da la información más reciente de lo que está pasando en el mundo del cine, en el séptimo arte, de lo que pasó, pasará y lo que se viene. Así que pendientes, porque también ustedes este programa lo van a poder chequear dentro de un ratito. Después, terminando el programa, don Carlito Lanza, pues ya suelta el podcast y después Sisu ya lo empieza a subir en las diferentes plataformas para que usted también esté conectado de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Así que internet nacional y ahora también en streaming, porque se ha vuelto ahora una parte de esta comunidad de lo que es el séptimo arte. Dándole la bienvenida a nuestros compañeros y también pidiéndole disculpas porque el fin de semana pasado no pudimos estar. Muchos ya saben por el tema del fallecimiento de mi papá, que hoy se está cumpliendo los 9 días, así que hoy estaremos haciendo ya la entrega completa a nuestro querido Dios, de nuestro padre, allá hasta el cielo. Pero igual, como siempre he dicho yo, papá, no es un adiós, es un hasta pronto. Así que damos la bienvenida a nuestros compañeros. Don William Vega, ¿cómo estás?
Un saludo a cada uno de ustedes. Y bueno, aquí estamos de vuelta y pues hemos acompañado a nuestro amigo en luto con todo esto pues que ocurrió con su papá. Y bueno, seguimos ahí apoyándote, René, y a tu familia, esperando que, bueno, Dios los cuide, les dé paz y pues los fortalezca siempre en este tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que no ha sido fácil, pero bueno, aquí estamos de vuelta y como bien dijiste tú, bueno, discúlpenos, tratamos, no se pudo, pero aquí estamos de vuelta y sí, debido a eso, pues tenemos hoy bastante, bastante de qué hablar.
Rodolfo Sisu Velázquez.
Muy buen día, como todos los viernes.
Día de cine Sisu.
Así es, y como bien lo dijo William, sí, nos unimos a tu luto, René, y pues obviamente era lo conveniente no hacer el programa y pues con tu respeto, René, y con el de tu familia, procedemos al inicio del programa.
Bueno, quería agradecerles porque llegamos gracias a nuestros amigos de Cinemark, que ya hay una cantidad de películas, creo que por lo menos esta semana y me imagino por la semana pasada hay grandes estrenos. Estarán Los Elegidos, ya están en Cinemark, vive el estreno de los primeros 2 capítulos de temporada 4 en nuestros cines, que están disponibles ya también en cinemarca.com desde la app también, cinemarca. También Damon Slayer, El Entrenamiento, también ya está a partir de hoy. Ferrari también arranca esta semana. Obviamente esta es la historia
arranca
de éxitos. Literalmente arranca esta semana. Ferrari con Adam Driver, Penélope Cruz, Patrick Dempsey, ya llegó a Cinemark. También Guadalupe, y no es Parsa, sino que Guadalupe en el Niga Mopuja, así se dice, la Virgen de Guadalupe. Ánimo a Juan Diego a hacer todo lo que esté de su parte. Esa es también película que se encuentra en taquilla. Red, libera tu panda, disfruta Red de Disney y Pixar por primera vez en Cinemark a partir también de hoy. También Contacto con la Muerte, para que también puedan disfrutarla, es otro que arranca en esta semana, así que hay diferentes opciones. Y también la preventa de Dune, que ya está, creo que es la próxima semana, ya puedes tener la oportunidad de obtener apartado tu boleto para ser de los primeros en ir a ver la película. Warner, gracias por acordarte de nosotros, solo eso lo quería decir, sé que nos escucha de vez en cuando, y todo eso. Así que señores, gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Bueno, esta semana creo que de estrenos, que no sabemos mucho, pero sí miré que Ferrari fue de las que se hicieron premieres, creo que miré fotos por ahí. Y la película que salió, no sé, la semana pasada, también hubieron otras premieres, pero no estuvimos un poquito como desenfocados.
Sí, la verdad que esta más bien llega un poco tarde a Honduras. Ya más bien aquí acabó su campaña teatral, digámosle. Y lastimosamente no fue del todo bien recibida, a pesar de que tiene detrás de esta película está un director pues reconocido, Michael Mann, que bueno, ha hecho varias películas. Ahorita se me viene a la mente Heat,
el, con Al Pacino. Bueno, con Michael Mann, el bueno no gana.
El bueno no gana.
Esa es la marca de este director.
Sí, pero fíjate que yo creo que aquí perdió su marca con esta película. Queda comprobado con la falta de nominaciones realmente, o consideración para los Oscar o para cualquier otro tipo de reconocimiento. Realmente que solo se le ha hecho caso a la participación de Penélope Cruz en esta película. Pero bueno, vayan a verla, denle la oportunidad a esta película, pero hasta donde yo he escuchado no fue del todo bien recibida. Así que realmente que estamos ustedes en antesala a lo que va a ser el estreno de Dune parte 2. Realmente que eso es algo que todos hemos estado esperando.
¿Puedo decir algo?
Dilo, Sisu.
No nos invitó Warner, ¿verdad?
No. No, a mí no me han mandado invitación. Nos invitó Cinemar porque queremos ir.
Oíme, Anne Taylor-Joy sale en la película y el personaje secreto que Warner quiere como ocultar es Alia Atreides, que es la hermana de ya saben quién. Y eso está medio spoileado ya.
Pero eso salió en los trailers o en los teasers, ¿o no?
Era algo secreto. Sí, pero de todas maneras no es spoiler si la novela es de 1963 y el personaje que hacía falta pues era ella pues.
¿Qué va a pasar ahora? Que 40, 50 años para tirar el spoiler
completo, ¿verdad? Lo que pasa es que fue interesante la manera en que fue vestida, incluso como las monjas, así al estilo de la dama Jessica, como fue en la película de los 80s. Realmente la gala de Dune estuvo muy, muy interesante. Recordemos que estamos, y Denis Villeneuve no ocultó cómo es que Star Wars se basó mucho en Dunas y cómo ahora Dunas también se basa en ciertos elementos de Star Wars.
Ahí donde sale Arturita. Ahí donde sale el Arturita.
Sí, pero no sale así. Eso fue que se vistió ella
para. No, yo pregunto que solo miren los memes y su por otro te preguntan.
Sí, ahí salió no, Zendaya.
Pura moda, vos. Además, ese vestido creo yo que se había usado anteriormente. Creo que es de los 80, algo así, de una de estas casas de fashion, como se le dice, ¿no? Y fashion. Resucitó el traje este.
Es correcto.
Bueno, la película, entonces, pues he escuchado, no sé si ustedes han escuchado parte de la gente que ya pudo irla a ver, a gente que los invitaron a las premieres, y siento que no dicen que es mala, pero tampoco dicen que es, uy, te tiene que gustar mucho, tienes que ser muy seguidor de esa.
Es que,
espérate, es que de Duna estás hablando.
Sí.
Vos.
Ya
hay gente que la fue a ver. Todo lo contrario. No, yo he oído todo lo contrario, man. Es justamente lo que esperábamos. Para hacerte una comparación, oí la comparación esta, han estado diciendo que, vaya, la primera fue como Batman Begins y la segunda es como The Dark Knight. Y vos sabes que en su momento, pues cuando vimos esas películas, pues The Dark Knight fue mucho mejor que la primera. Yo he escuchado nada más que buenas cosas con respecto a esta segunda entrega. Y tenés razón, ya hay gente que está atendiendo a premiers, incluso si
mira ustedes William, están en William, Estados Unidos. El tema es que lo que yo he escuchado no es que han dicho que sea mala, pero no sé, me imagino que hay personas. No sé si su qué opinas vos mixto. Cuando vos ves una película y sos seguidor de la película, creo que le encontrás más el gusto a alguien que no.
Fíjate que puede ser que acordate que la primera salió en medio de la campaña, no sé qué tan exitosa habrá sido, yo creo que la final no, de HBO Max, estrenándote las películas al mismo tiempo que en cines. Y muchas personas, incluso creo yo, que no se dieron la oportunidad de ver esta primera entrega de Duna, porque salió en ese entonces. Y yo creo que ahí juega lo que vos decís, que quizás la gente no está del todo interesada. Ah, pero qué el poder de marketing el que se está manejando con esta segunda entrega. No tanto en el estilo del marketing, sino la presencia de quienes están en esta película. Tenés a Timothy Chalamet, tenés a Zendaya, tenés a Austin Butler, tenés a Florence Pugh.
Más los del anterior.
Más todos los demás, pero más para esta generación actual, generación Z, creo yo que si querés llamarles la atención, cualquiera de estos pueden ellos agarrar, porque cualquiera de estos le encanta a la generación actual. Entonces tenés un llamativo extra. En anterior no se hizo la carpeta roja, por ejemplo, no se hicieron toda esta toda esta propaganda.
Todavía se estaba en ese momento, en el interín de pospandemia.
Exacto.
William, recordá que este era un proyecto totalmente ambicioso y que Denis Neville realmente no le importaba si el proyecto, hasta cierto punto, desde luego, ¿verdad? Si el proyecto no, por dónde se mercadeara. Él lo que quería hacer una visión futurista, replanteada, visionaria de Dunas, y lo logró. Él, desde luego, estás hablando de un director de arte modernista, ciencia ficción. Entonces, qué bueno que ahorita sí está teniendo Dunas parte 2, la importancia del caso, y que Warner realmente la está lanzando por lo fuerte. El tema en cuestión aquí es que tanto el público, everyday people,
todo la gente casual,
exactamente, lo va a disfrutar sin haber visto la entrega anterior, o que realmente tenés que echarte estas 3 horas nuevamente y refrescarte para volver a ir al cine a verla, pues, a menos que obviamente estés muy empapado del libro o lo hayas leído alguna vez, novelas posteriores, bla, bla, bla. Sí.
Ahí juega lo que dice René, entonces. Y bueno, no sé allá, pero aquí Netflix tiene la primera parte, ¿verdad?
Sí, que aquí
se
también
evidencia. Ah, allá también se evidencia.
Sí, también las clásicas.
Desde que regresé todo el catálogo, bueno, no todo. Mayoría del catálogo reciente de Warner está en Netflix, por lo menos acá. Entonces, más bien ahora, yo me pregunto, ¿habrá necesidad?
Suenan las campanas. A todo esto suenan esas campanas preocupantes.
Sí, a todo esto yo me pregunto, bueno, ¿es necesario entonces tener HBO Max? Yo, pues, la verdad que ya teniéndolo, me suscribí de nuevo, la verdad que yo te puedo contestar que no, porque la mayoría de las cosas están en ¿cómo se llama? En Netflix ahora. El único plus que yo le veo es que te transmite los partidos de la NBA acá, y yo lo volví a suscribirme por la serie de Curb Your Enthusiasm de Larry David, pero realmente que fuera de eso, man, me está ofreciendo muy poco, cuando este servicio era uno de mis preferidos. Pero realmente que tarde o temprano todas estas cosas pasándose a Netflix, y bueno, y ahí cae lo que se ha estado rumorando durante esta semana, que bueno, Warner básicamente estaría a la venta, ¿verdad? Porque esto ya es un invento de David Zaslav, pero a la misma vez está viendo movimientos extraños con respecto a lo que está haciendo Warner, ¿verdad? Igual los queremos, Warner, igual nos invitan a ver una parte 2, por favor. Pero tenemos que hablar la realidad. Acaban de gastar $200 millones para producir Joker 2. Ahí se la están jugando ustedes, porque aunque a pesar de que la primera fue un éxito de taquilla y llegó a los 1,000 millones, te la estás jugando cuando ya estás hablando de una producción de 200 millones. Se dice que Lady Gaga cobró 12 millones, se dice que Joaquín Phoenix se comió otros 20 millones. Entonces ahí ya estás hablando de 25 millones más o menos del presupuesto. Man, esto va subiendo en escala. Cuando la primera película, tengo yo entendido, solo costó 60 millones. Y por eso la diferencia cuando llegó a ser ese éxito en taquilla se sintió, pues. Entonces se la está jugando. Por otro lado, hicieron un contrato de exclusividad con Margot Robbie, que cualquier idea que ella tenga de su producción Lucky Chap, Ella la propone Warner y Warner tiene la primera dicha, o sea que tiene la primera opción, puede decir si me interesa este proyecto o no. Lo mismo creo yo que hicieron con Tom Cruise hace poco, y bueno, ahí pero, van. Chico, entonces es bien extraño, como que están queriendo subir su perfil.
Pero para te digo por qué. Para eso, uh-huh. Vos lo has dicho totalmente, es para ponerlo a la venta, que el perfil de Warner está creciendo. De hecho, dicen que la película de Superman va a ser como, hey, miren, este es el potencial de nuestros productos. Esto es lo que tenemos, esto es lo que ofrecemos. Lleve bueno, bonito y caro. Porque tampoco uh-huh. es que lo van a vender barato, pues eso ya se sabe. Y realmente es muchas veces nosotros a nivel de nuestra generación y por nuestros gustos tendemos a generalizar mucho de que básicamente los productos de Warner es DC y los productos de Disney se remiten a Marvel y una lucha continua, y realmente ustedes lo saben que eso es parte del catálogo, parte de tu producto, pero realmente ambas empresas tienen bastante que ofrecer. Eso es lo que han competido, pero desgraciadamente las decisiones que Warner ha tomado con sus producciones a otro nivel, pese que tienen el potencial absoluto, es grande. De hecho, les pongo la primera noticia en la mesa. O sea, uh-huh. ya un político, un representante político, no sé, fue un senador, ya puso en alerta al fisco de Estados Unidos y como te dijera, para que investiguen, porque cómo es posible que ahora también la película de El Coyote contra Acme uh-huh. ya está guardada y se va a destruir para perder dinero. Entonces dicen que entendés cuando un proyecto le pasa eso, ¿verdad? Pero ya cuando son varios proyectos, ajá, y que de repente que habían series como creo que era Westworld, que estaba uh-huh. en el catálogo y ya no está, y son producciones de ellos, ajá, y sí. La cancelas porque no la dejas que haga un poquito, pues con lo que tiene, pues que te sirva de gancho. Entonces, que parece que está volviendo una práctica muy común en Warner y quieren ver qué es lo que hay detrás de esto, pues, o sea, es un interés financiero. Y ojo, del otro lado, el ratoncito, pues, no es que está diferente. Lo que pasa que tomen en cuenta algo ustedes, de que el ratón diario le entra dinero. No necesariamente está ganando, porque en las empresas no crean que todo lo que entre ganancia, pero tiene la ventaja de que le esté entrando dinero de los parques todos los días. Entonces es un flujo de dinero grande y se dio el lujo de subirle incluso el precio y pues uh-huh. desde luego les se lo está pagando. Entonces eso le sirve como para engañar a los bancos, engañarse el mismo que te tiene dinero y puedes moverlo, pero también sus productos están mal. Si no vean, para este año todo se redujo a una coproducción. Y digo coproducción porque tuvieron que haber, esperemos yo, ¿verdad?, sacrificado muchas cosas con la productora de Ryan Reynolds para que él tenga control creativo, ¿verdad? Solo una película, ¿verdad? De ahí es estéril la producción de películas que hoy de Disney comparada con otros años. La diferencia es que, bueno, también no crean, Disney también está en algún momento, recordad que vimos la noticia de que quería ser absorbida por Apple. Apple, uh-huh. que ya es que lo que quiere es sencillo, pues, es acrecentar su catálogo, porque ahí vos te metes el catálogo de Apple y asustan. Allá asustan, uh-huh. está abandonado, pues. Baja lo que vas a ver, terminás y lo quitas para que no pase nada. ¿Me entendés? Pero ellos necesitan desesperadamente contenido. Entonces, solo imagínate agregar los tratos que ha hecho Apple y los que va a hacer, junto con el potencial tecnológico que tiene. Por ejemplo, los Apple Vision Pro los puede convertir en un cinema. Ya te imaginas todo el contenido de Disney Plus ahí adentro. O programas especiales hechos para ese tipo de contenido. Entonces, eso cambiaría definitivamente la historia del streaming, tal vez del cine en particular un poco, pero el streaming lo cambiaría. Entonces, ahí vemos que los intereses económicos cómo afectan totalmente las producciones cinematográficas, y desgraciadamente uno, nosotros somos los que perdemos y también nosotros sufragamos los gastos de estas empresas, porque ahora te ven en la calle y se ríen porque vos sos el que fuiste a ver Madame Web, porque al fin y al cabo fue un desastre, pero ¿quién la patrocinó? Somos los que vamos a ver al cine, ¿no?
Bueno, y te diré otro ejemplo de cómo está la cosa con Disney. Se acaba de deshacer de su Movie Club. Su Movie Club era un servicio aparte uh-huh, en el cual uh-huh. donde podías comprar películas en formato físico. Por ejemplo, George of the Jungle, creo yo que si la fuese a buscar ahora en Amazon, no me saldría la opción de comprar el Blu-ray, porque Disney manejaba su propia como empresa donde te vendía estas películas, y incluso pues solo a través de ese Movie Club lo podías comprar, estas películas en formato físico, porque realmente no las podés comprar de otra manera. Es más, acabo de hacer la búsqueda en Amazon y no me sale el Blu-ray, por lo menos así de búsqueda inmediata no me sale, solo me sale para alquilar digitalmente. Entonces, si quieres tenerla en formato físico, te fregaste, pues. Y ahora sí, con la ¿cómo se dice? Con la destrucción del Movie Club, del Disney Movie Club, te fregaste. Si no la tenés, no la tenés. Y ya, pues, no es algo bien curioso, ¿verdad? Que se está dando. Pero bueno, son cosas que han estado pasando, como lo mencionó Sisu. No se sabe qué va a pasar a la final en el caso de Disney, con supuestamente irse a Apple, o en el caso de Warner, ser absorbido por Universal, que Universal por ahí tiene su amarre, ¿no? Universal tiene la franquicia de Harry Potter en su parque temático. Entonces, oigan, por ahí va viendo.
No sé si usted ya mira, bueno, en el caso tuyo, Sisu, porque estamos acá en Latinoamérica, y allá, pues yo creo que ya está. Ya también he visto los anuncios, pero bien seguiditos ya el cambio de HBO Max con Max.
Ya. Sí, eso era algo que ya se venía, pues, sí. ¿Verdad?
Porque sí, pero eso nada sí, más que se tardó.
Se ha tardado más, porque vos me habías comentado que ya en otros países ya está, pues, pero aquí en Latinoamérica, o parte, no sé si en México, pero por lo menos parte de Latinoamérica, sí ya se está viendo el anuncio, como que ya, como cuando ya viene el cambio, ya lo están anunciando bien seguido.
Te doy otro ejemplo de cómo están las cosas, y lo compartí en la página de nosotros en Facebook, un meme donde sale Sony y sale como el perro todo fortachón y musculoso, ¿eh? Dice, tranquilo pa, ahí te van las peores películas que has visto en tu vida en 4K, 1080p, IMAX Enhanced. Mientras tanto Warner, no, un perrito todo debilucho llorando, no, tenemos que archivar películas por malas críticas y vender la compañía. Mientras, por un lado, alguien está siendo cauteloso, digámoslo, Sony, porque ya tenemos que tocar el tema de Madame Web, que eso, por favor, les hace falta cine.
Seguro que lo vamos a
tocar. Yo la vi.
¿Vos la viste?
¿Vos la viste? ¿Y pagaste? ¿Pagaste por ver eso?
No, fuimos con toda la familia a ver Madame Web.
Yo que vos grito y pido que me reenvuelvan el dinero.
¿Y vos la viste, René?
No. Igual quiero que me devuelvan mi dinero, pero yo no fui a verla.
Man, okay. Había que verla, y ojo, yo no fui con expectativa, ¿verdad? O sea, realmente mis expectativas eran las palomitas de cinema, realmente mixtas. A eso, mira, se redujo.
Te la pongo de esta manera, como Adam Webb, y a nuestros oyentes, ¿cuál de estas cosas no es una mentira o no ocurre durante el transcurso de la película de Madame Webb? Ustedes me van a decir cuál de estas es mentira. Si tú no digas nada, porque ya la viste. Madame Webb nació en una cueva en Perú con la ayuda de gente araña mágica. Esa es la primera. Ajá. Dos, las tres mujeres arañas que salen en el trailer nunca consiguen sus poderes y solo son vistas en sus disfraces como secuencias de sueño. Ajá. Tres, el Spider-Man malo es matado por un letrero grande de una compañía de refrescos que la venden allá en nuestro país.
Sí.
Madame Web, la cuatro. Madame Web es buscada en Nueva York por la policía de Nueva York por supuesto secuestro. La quinta, Madame Web macanea al Spider-Man malo dos veces con su carro, o lo atropella, o lo intenta atropellar. Peter Parker es nacido pero no nombrado. Y la última, Madame Web inexplicablemente se divide en tres formas o tres copias fantasmas de ella misma. Ya sobre el final de la película. René, vos que no la has visto, ajá, y los que nos están escuchando, ¿cuál de esas es una mentira? ¿Cuál de esas no ocurre en Madame Web?
¿La que se divide en tres?
Spoiler, todas ocurren durante la película. Bah, supuestamente, uf. ¿Verdad, Sisu?
Todo lo que dijiste es, en efecto, la película. Y no Jesús, solo
ya,
eso.
Ya contaste la película, ya de eso es.
No, fíjate sí, que les ahorré incluso... Incluso los primeros 20 minutos vos le ves un Final Destination. Totalmente.
Oíme, ¿verdad que Jesús, sacame una duda, Madame Web es como que fuera a ver a Nicolas Cage en aquella película que se llamaba Next?
Mira, Next es un peliculón, porque ¿quién sale ahí? A ver, William.
Ah, Jessica Biel.
Uy, ah, chichi. A mí de película, películas donde sale Jessica Biel, no hables mal de ella, ¿verdad?
No.
Un plus. Incluye aquella de Blade 3. De Adam Sandler, ¿verdad? Y Kevin James.
Uy, sí, no, pero yo, ese es buena. Esa es buena. Disculpame, esa es buena.
¿Por quién?
¿Por
quién?
Por el trama.
Por exacto, por el trama, por aquella famosa escena donde pues se prueba su vestido, ¿no?
Sí. Blade 3 es buena Alexander. También. Blade 3 es buena también.
También. Los Magníficos, sí, Los Magníficos. Qué película. No,
película.
Vos lo pones a presencia.
Hay otra que es de un avión inteligente.
Stealth.
También aparece ahí.
De hecho, yo tengo esa copia de en mi DVD sellada para el día que obviamente pues yo me reúna con él, pedir que me la firme.
Y también Justin Timberlake que te lo firme de un solo.
No, con él hablamos por lo de Britney.
Por los tenis.
Por lo de Britney. Lo que para él no le va a faltar el respeto.
Bueno,
mira, Madame Web se reduce a una película que en su inicio pues tiene la temática de un Final Destination. Definitivamente tanto la directora como los guionistas trataron de meternos dentro de la cabeza de lo que estaba sucediendo de Madame Web. Hay un prólogo bastante interesante porque obviamente entra con la mitología de las arañas y yo creo que ningún prólogo puede faltar cuando te están introduciendo a algo de Spider-Man sin el hecho de las arañas. Eso creo que está bien, por muy fantasioso que sea, creo que son páginas que pudieron haber sido sacadas de un cómic y que para mí hasta cierto punto funcionaron porque ahí no te están dando cómo es la película como tal. Sin embargo, el hecho de que haya sido puesta en los 90 te quiere decir que quiere apelar a que en un futuro más presente ya sea Madame Web o las demás arañas tengan su presentación. Sin embargo, la ambientación noventera fue carente, fue tonta, fue inocente.
Es de los principios de los 2000, toma lugar en el 2003, se supone, ¿no?
Es que empieza con el nacimiento de esta chava. Recordá que empieza en los 90 con el nacimiento. Okay. Sí, después te salta a los 2000. Y nuevamente, incluso la tecnología que quieren manejar para este tiempo es también fuera de contexto. Los motivos del villano sí están claros, al menos. No se sabe por qué, incluso te quedaron debiendo el desarrollo del villano. O sea, aparece como el Spider-Man siempre malo, simplemente. Los motivos correctos. Hay que poner los puntos sobre las íes en esta película. Y si te puedo decir que los motivos sí están correctos, sin embargo, un motivo sin un desarrollo de personaje, dámelo en Punisher, pues va, que con una escena de 60 segundos, yo entiendo los motivos de Punisher, ¿me entiendes? Sin embargo, aquí debía de ser un poco más profundo, pero sin embargo, no tan fantasioso. Y nuevamente, esos elementos como de andar un carro robado durante toda la película, hacer un viaje a Perú de 30 minutos, una hora, desaprovechar totalmente el potencial de tres mujeres arañas que, aceptémoslo, en los cómics han diversificado la cultura del Spider-Verse y la cultura de las naciones que representan en general. Creo que también ahí se queda corto. Luego a la parte final quieren obligar a la misma Madame Web a parecerse a la Madame Web de los cómics o de los videojuegos, que realmente nos ha dejado un muy buen sabor de boca en general. Y el miedo de mencionar Spider-Man sabiendo que tiene los derechos adecuados para poder hacerlo, no tiene que pedir permiso a Marvel para tirarse al menos una indirecta, está claro pues que esa falta de menciones hace que el público no conecte y estas chavas están actuando pensando de que a pesar de que su participación es mínima, es porque quiere decir que van a estar en sus películas más adelante dentro del universo de cinematográfico de Marvel, algo que jamás va a suceder. Yo te digo, estas actrices, esta película fue filmada, fue contratada hace 2 años porque se filmó rápido, pues, ¿verdad? Vos le decís a esas actrices el día de hoy y no te aceptan, pues, porque saben lo que está pasando. Incluso les ha llevado al despido de sus representantes por no vislumbrar el fracaso de taquilla que está dando. Y ojo, un fracaso también relativo, porque la película costó como 80 millones. Te voy a decir que es lo mismo con lo que hubiese andado Batgirl. O sea, esto era el Batgirl de Warner. Sí, el Sony es básicamente, lo puedes comparar y ahí están. Nada más que en aquel momento lo que te podía vender era un Brendan Fraser en su momento glorioso de los Oscar, pues, ¿verdad? Sin embargo, aquí la presencia de Dakota pudo haber sido la presencia de otras actrices también. ¿Necesitaban las actrices jóvenes para esto? Sí, las necesitabas para conectar con el público. Ese casting creo que está bien. Swin, la Dora la Exploradora, la otra chica que creo que también va para DC, para Sanatama, perdón. Entonces, esto estaban ok, pues, o sea, tenés que conectar con el público y ahí el casting no les falló. Sin embargo,
no las aprovecharon.
No los aprovecharon, pero al final la película queda totalmente abierta, como que si mañana están autorizando la segunda parte. Yo vi parte de las entrevistas de todas el cast y directoras, y todas las entrevistas las estaban haciendo a la fuerza, porque sabían que esa película se la estaba comiendo, no había nada que decir. O sea, falta incluso de entusiasmo. Exactamente. Entonces, incluso un periodista muy amablemente dijo, bueno, vi la película, la disfruté, y le dijo una de ellas, ¿la disfrutaste? Como quien dice, ¿con qué vas a salir? Realmente, aceptémoslo, el periodista quería ser amable, pues. Tampoco es que puedes venir y atacar la película si estás promoviendo, o sea, vas a tratar de sacarle lo que se pueda y que el público diga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, este fin de semana que pasó, básicamente Sony lo único que nos ha demostrado es que tiene valor para enviar estas películas directamente al cine, y aceptémoslo, habría que ver, porque realmente yo digo que Venom y Kraven, o sea, van a hacer lo mismo, pues, o sea, aceptémoslo, va a ser lo mismo. Yo no veo, ahora Deadpool va a vender porque se llama Deadpool y viene Wolverine.
Bueno, el tráiler más exitoso de todos los tiempos, según
aceptémoslo, cuando ya empiece la película y quieran arreglar todo lo que han hecho con el Jesus Marvel Jesus, como dijo él. Ahí ya la van a pasear, aceptémoslo, porque eso es difícil de reparar. O sea, que hay que mover las líneas de tiempo, que Deadpool tiene que salvar eso. O sea, aceptémoslo, ahí puede ser la falla de la película, ¿verdad? Y saltemos hasta otoño. O sea, Warner también está tomando un riesgo bien grande, porque el Guasón la primera pegó, porque era una película distópica totalmente, hablaba algo fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver, una libertad creativa para el director, una libertad de actuación para Joaquín Phoenix. Eso coincidió para hacerlo un producto rentable, ojo, con inspiración del cómic, pero el guión es algo totalmente diferente. Ahora que vas a sacar a Lady Gaga, ojo, porque Lady Gaga bese a otra mujer en el camino a unas gradas, no te va a vender una película. Tenés que tener una fe inquebrantable en que realmente el Joker, con un título en francés para una película que le respondió internacionalmente, realmente es un riesgo que yo no sé si los ejecutivos de Warner han medido totalmente. Con esto te digo, a pesar de que haya cosas buenas, es el peor año del cine, del cómic de nuestros tiempos. No hay para dónde. ¿Y qué te responde la competencia? Mira cómo está Avatar con Netflix, está cultivando éxitos, pese a que la crítica está diciendo algo, sí, el público lo está amando.
Bueno, tenemos que preguntarle a los que nos oyen también, ¿verdad? Porque ese no es de mis tiempos y la verdad que no me interesa ver Avatar, no, nunca me ha llamado la atención, pero no sé, habría que hacer un sondeo, pero concluyamos este tema de Madame Web, porque esto lo teníamos pendiente desde la semana pasada. Alguien aquí nos escribió a través de la app, lo único bueno de Madame Web es Sidney Sweeney, y más que ahorita que tuvo un éxito con esta película de Glenn Powell, ¿no? De No One, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llamaba ella?
Con Todos Menos Conmigo.
Con Todos Menos Contigo, correcto. Esa fue, terminó pegando esa película, y ahorita anunció que va a salir en una película de horror, así como religiosa, ¿no? También anunciada, y entonces no la supieron aprovechar. Es más, se especulaba que más bien le bajaron el tono de sexy a ella, o sea que le truquearon
En ese, la, en la web.
En la movie, sí. En la movie, sí, y en los trailers, sí, le truquearon, sí, su volumen, se lo redujeron para que no aparentara, no tuviera ese sex appeal. Entonces digo yo, qué extraño.
Decirlo en español, sin morbo, decirlo en español.
¿Cómo le dirías tú? No.
O sea, tal como otras películas, más bien hacen lo contrario y exagerar su cuerpo, como las boobies, aquí le bajaron. ¿Pero para qué? Para que pareciera una menor de edad.
Sí, exacto. Y no aprovecharon más bien ese sex appeal de todas, realmente. Que todas,
pues eso vende, mujeres, está claro. Pues eso no estamos sexualizando los personajes. Simplemente no, pero... sabemos que extraño que en otras películas que sí lo ponen como para vender, esta vez no lo hacen.
Exacto. Cuando lo tienen que hacer, no lo hacen. Y entonces ahí queda eso. Y otra cosa, sí, para como terminan de redondear todo esto de esta película, o el éxito o la falta de éxito, mejor dicho, era un churro anunciado, eso lo hemos platicado muchas veces.
Bueno, como ella misma dijo que era churro.
Momento. Exacto, todo evidenciaba a eso. Es más, si solo acaba de decir ahorita, Kraven, Venom 3, lo mismo va a ser. Bueno, cuando tenés, oí bien, cuando tenés al grupo de escritores que ha hecho The Last Witch Hunter con Vin Diesel, Dioses de Egipto,
mala película,
Dracula Untold, el mala. Refrito de Power Rangers,
y todos fracasaron.
Su Morbius, y de ahí me va a decir, si yo te digo que son los escritores que hicieron todos esos churritos. Y te digo, van a sacar una nueva, se va a llamar Madame Web, con un personaje ni secundario. Yo creo que es más, niveles más profundos. ¿A qué nivel pondrías vos Madame Web? No sé cómo
es mejor Gatúbela, dice.
Es mejor. ¿Cómo podemos compararlo en DC? Sisu, ayúdame, René, un personaje femenino de DC que haga una película que nada que ver, pues. No se me ocurre que haga una película de Lady Shiva,
pero tiene más potencial Lady Shiva, te diré, porque ha puesto en jaque hasta el mismo Batman.
A un punchline es más de un nivel más grande, ¿verdad? Que es como la nueva Harley Quinn, que es que no se me viene a la mente un personaje femenino de DC para que digamos hagan el equivalente a esto. Lady Clayface, no sé, man. Estoy tratando de.
Hasta la detective Montoya puede tener un película.
Estoy tratando de buscar el equivalente si DC fuese a hacer algo así de absurdo, ¿eh? Pero bueno, ahí concluimos entonces el tema de Madame Web. Entonces, bueno. Sony, que no se extrañe que las otras películas no peguen. En el caso de Casa Fantasmas, tuvieron que hacer su propia casa productora para tomar control de vuelta de la propiedad, porque Amy Pascal se las había quitado de las manos a Ivan Reitman, descanse en paz, se la quitó de las manos, e incluso aunque él y los protagonistas de la película original tenían los derechos de la película, ella se pasó por encima de ellos y decidió sacar esa película del 2016. Ahí lo pueden ver, toda esa información está disponible, y hasta se liqueó con el famoso filtración de que hizo Corea del Norte. Todo eso ahí está, la idea que tenía Amy Pascal. Esta idea también viene de ella, de Madame Web, hasta que vino Ivan Reitman y dijo, no, hasta aquí, no van a hacer más. Hicieron su propia casa productora, Ghost Corp, que es la encargada ahora de la franquicia de Casa Fantasma,
que somos parte de ellos.
Cambio tan rápido.
Ghost Corp, HN, derechos reservados.
Sí.
Exacto. Por si no sabían, prohibida su reproducción total y parcial.
Sí. Muchas gracias a ellos también, a propósito, porque vienen más pósters en camino para regalar.
Franquiciados, papá.
Bueno, tenemos que irnos a la pausa, muchachos.
Ahí hubo arreglo, por lo menos.
Sí, tenemos que ir a la pausa. Voy a leer un par de mensajitos. Carlito Barahona, saludos. Yo vi ya vi la primera de Doom y me encantó, aunque es larga, y veré la segunda en Screen X. Emocionado, dice. Alejandro Vanegas, me voy a arriesgar a decir verdad a todo, justificando mi respuesta. Te lo juro por Dieguito Maradona.
Y tuvo razón, le atinó.
Bueno, lo único de lo que mencionaste vos, lo de Madame Way, es Sidney Sweeney. Aquí nos mandan un meme, don Ramón, págueme la renta, es Chaca Alvarado pidiéndome pisto. Alejandro Vanegas, este fin de semana me echaré Avatar. Yo también, tiene muy, los espectadores, como que les está gustando, muchos críticos como que llegó a la mitad, como en 60 y pico, en Rotten Tomatoes mentiroso, pero hay que verla, a pesar de las críticas, ya es un proyecto interesante, realmente no creo que Netflix haga un peor trabajo que Shyamalan, así es, ¿verdad? Dice Jorge León Arellana, hola peliculero, feliz fin de semana, qué bueno escucharlo de nuevo, ¿qué saben de una película que quiere hacer Tom Cruise? Tom Cruise será la estrella del nuevo film de Alejandro Iñárritu, autor de El Renacido. El cineasta mexicano lleva alejado un tiempo de las grandes producciones de la gran pantalla, pero se ha aliado con Warner y Legendary para dar el salto a Tom Cruise en Hollywood. Este es el amigo de Luis Miguel, el que le bajó la cipota. Hola, buenos días. Yo he hablado con René sobre el tema de las películas de Marvel y a mi criterio y a mi humilde opinión, siento que quemaron muy rápido todas las películas de los cómics. El problema es que llevan cuántos años hizo los cómics. Estamos hablando que desde el 90 y pico que arrancaron, creo que con Blade.
98. El 98, 99, Blade.
Siento yo que no fue tanto lo que se ha quemado. Creo yo que también que ya no hayan que hacer. O sea, quieren sacar pisto de todo. Y cuando tuvieron la vara bien alta, y la tuvieron bien alta, y quedó ahí, y se acabó esa parte, quisieron volver a comenzar de nuevo y ya no saben cómo comenzar. Lastimosamente, todos los personajes y todas las ideas que nos están tirando son ideas inventadas, no quieren irse directamente pasado con lo que vemos en los cómics, o por lo menos con una historia más real de lo que se vea. Quieren inventar papadas que no van escritas o no van con lo que nosotros conocemos. Claro, al cambiar todo, vienen los problemas. Y este caso de Madame Way es uno de ellos, como todas las películas que han salido. ¿Más de alguna es pasable? Tal vez. Pero buenas, para mí, me quedo de M-Gay, la última, y para ir todo lo que viene es alguna más o menos y todas malas. Y ojo, lo digo acá y se lo dije a Sisu la vez pasada, me da miedo ese nuevo reinicio de DC. Tengo un miedo feo.
Ya puso aquel foto, ¿la viste?
Ah, ¿ves? Qué raro. Saludo para Jefferson, allá el vecino, que siempre ahí cuando podemos hablamos un poco. Bueno, vamos a la pausa, señores. Ya regresamos con más. Tenemos más noticias porque sí estamos medio cargaditos el día de hoy. Ya volvemos. Bueno, continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por las mejores salas de Honduras, Cinemark, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. La otra semana tal vez vamos a regalar boletines para que puedan ir a ver películas, así que nos vamos a programar ahí en las redes sociales de Peliculeando y de Rock and Pop para que podamos ir, ya que ya no tenemos premieres, pero sí los podemos invitar sin ningún problema al cine, porque Cinemark nos da esa oportunidad. Y por ejemplo, los estrenos que tenemos para esta semana, Los Elegidos, que ya llegó también a nuestras salas preferidas, vive el estreno de los primeros dos capítulos de la temporada 4 de en nuestros cines de esta serie. El entrenamiento, o Demon Slayer, el entrenamiento también ya está a partir de hoy. Ferrari también, como mencionamos anteriormente, arrancó ayer y ya está en las salas de cine para que la podamos disfrutar este día de hoy. A Adam Driver, Penélope Cruz, Patrick Dempsey son parte de esta nueva película de automóviles y el éxito que tuvo esa franquicia. Guadalupe también en el Nican Mopoguán, que va desde la Virgen de Guadalupe. Animo a Juan Diego a hacer todo lo que esté de su parte. Así se llama la película. Guadalupe también lo pueden ir a ver a cinema. Red también, Libera tu Panda, esta película de Disney y Pixar, por primera vez en Cinemark a partir de hoy. También se encuentra Contacto con la Muerte, también a partir de ahora, ya para que puedas disfrutar y aprovechar también la Cine Plus, y adquiere tus entradas de 2D por tan solo 60 lempiras en las películas que estén en segunda semana de estreno. Así que promoción válida para clientes de Cine Plus que tengan activa su tarjeta al momento de comprar. Y también la premiere de Doom, ya lo pueden hacer para que ustedes puedan ir a disfrutar la película la próxima semana. Sisu.
Así es, bueno, y continuamos básicamente con las noticias. Ya hay más noticias de todo lo que se está armando a través del verano. Una de las cosas que ha sorprendido pues es el éxito de Godzilla, ¿verdad? Y es tiempo de hablar de Godzilla, básicamente, que es el año. En primer lugar, Warner, siguiendo la estrategia de la película pasada, ha escondido totalmente a Shimon, que es el supuesto nuevo villano de Godzilla, tal como lo hicieron con Mechagodzilla, para que pueda dar la sorpresa pues en el momento de verla. Por otro lado, Toho ha pensado de que con el éxito que ha tenido y el éxito en la crítica y en taquilla, porque tan solo con un presupuesto de 15, 20 millones de dólares logró que Minus One se convirtiera en una película altamente rentable, nominada al Oscar, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente ya está pensando en una segunda parte, y además obviamente pues al haber dejado la trama totalmente abierta y ubicada en, si no me equivoco, en los 40s, para que pudiese pues obviamente dársele una actualización y darle a ese Godzilla, y realmente que el rey de los monstruos pueda tener su momento tal como lo está teniendo. Incluso mucha gente está diciendo que por qué Warner esconde el villano, si de todas maneras ya en el trailer se puede ver un poquito, o los juguetes, ya como saben pues siempre nos dan los spoilers más adecuados de todas las películas. Pero realmente pues una estrategia que hasta cierto punto pues sí funcionó, como ya lo sabemos en la película anterior, pues en cuando fue contra Mechagodzilla. Así que así ha estado, y ya se viene básicamente Godzilla para tratar también de coronarse pues en esta ocasión ya como una de las películas más fuertes en verano. Ya se sabe que después de que miremos Dunas, imagínate, ya prácticamente febrero, ya no, te acordás que ya en mayo empezabas a calentar, después que era que abril, después que marzo, y ahora imagínate principios de febrero, porque en marzo pues ya tenemos Casa Fantasmas, que es otra película que también ya está agarrando un poco de más fuerza respecto a su promoción, ¿no?
Sí, es más, ya nos escribieron nuestros amigos de Ghost Corp, le vamos a mandar más póster, pero dije yo, bueno, puchito, lo peor es que ya se fueron las cajas para Honduras. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Esperamos entonces tener eso, e incluso ya eso ya está encaminándose, ¿verdad? Ayer pues estrenaron varios póster nuevos, no sé si los viste, René, de Casa Fantasmas. Los nuevos pósters que te incluyen pues básicamente todo el equipo, y bueno, esta amenaza del nuevo villano que, bueno, ya se me olvidó el nombre, ¿te acordás vos, René, cómo que se llama el villano nuevo de esta movie?
Frozen Empire.
Sí, de esta, de Frozen Empire, el cachorro.
Frozen se llama.
Por ejemplo. Frozen. Yo sé que no es mucho de Cazafantasma, pero sea serio. Espérate, déjame ver. Garraca, algo así le habían puesto. Bueno, la cosa es que ya está empezando lo que es la promoción de esta película, y nuevamente este es uno de esos casos en el cual la chavizada está ayudando a promover esta película con este McKenna Grace, que tiene presencia en las redes sociales, incluso con el mismo Finn Wolfhard también, ¿verdad? Que también la chavizada lo sigue a él. Y bueno, yo creo que con esta película también se va a salvar esta chava Celeste O'Connor, quien también aparece en esta película de Madame Web. Va como que un poco a tapar el hecho de que salió Madame Web la semana pasada. Hablando de Madame Web de nuevo, sí, ya habíamos concluido el tema, pero hablando de tapar otra cosa con otras cosas, la semana pasada salió el trailer de Deadpool 3, o como le dicen en España, Deadpool y Lobezno. Y también salieron otras noticias, salió por supuesto la revelación oficial, finalmente se hizo después de que, a saber cuántos años de pura especulación, la ¿cómo se dice? El elenco de Fantastic Four. Y también, para terminar de tapar por completo el fracaso de Madame Web, Marvel también estrenó trailer de la nueva serie, o la continuación de la serie de los Hombres X, X-Men 97. Pero, como dice Sisu, han habido rumores, o han habido revelaciones, que recuerden que Disney siempre está involucrado y tiene que cumplir con sus cuotas de inclusividad. Y entonces se dice que Morfo es no binario, y bueno, René y Sisu vieron cómo nos masacraron a nuestra muchacha también en el trailer, o en los primeros dibujitos que salieron esta serie.
Dicen que el estilo de la serie, pues obviamente lo vimos en el trailer, está increíble, modernizado, pero tan fiel como cuando fue el último capítulo en el 97, y también tomando una continuación. Esos son los dos puntos a favor bien fuerte. De hecho, 3 10 capítulos ya tienen para esta primera temporada y tienen aprobado una segunda temporada. Hay tres buenas noticias, sin embargo, pues Disney, como vos decís, tiene que tener su cuota. O sea, tenemos que tener el tema de inclusión. Lo que pasa es que vamos a aceptar algo, René y William. Son X-Men. Aquí sí cabe. Aquí sí cabe. Recordemos que X-Men es una respuesta a movimientos políticos de Estados Unidos, ¿cierto? Yo te diría que aquí sí cabe. Aquí sí cabe ser inclusive. Aquí sí cabe estos temas. Porque es el ADN que tiene el X-Men, tanto en los cómics como en su serie, ¿será, no? Más que todo en el espíritu, porque fueron creados. Ojo, no estoy defendiendo, sino que estoy diciendo que en estos tiempos yo creo que es el único que tiene justificación, que debería de ponerla porque se trata de ser un relegado, ¿verdad? Entonces está bien, creo yo, que lo hagan, pero como vos sabes que estamos tan expuestos, se convierte en un producto más al cual le ponen esa etiqueta. No porque lo tenga que tener, sino que no es porque lo tenga, sino que porque lo deba de tener, ¿verdad? Y por otro lado también, obviamente, ya están metiéndose un poquito con los uniformes y la forma del cuerpo de los dibujos, que eran pues obviamente un estilo muy noventero, y ahora básicamente es como, bueno, no, ya hay que bajarle las curvas a las chicas. Hijo, ya hay que ponerles camisetas, ya hay que, ¿me entendés? Ya la cosa ya no está.
Hacerle lo que le hicieron a la pobre de Sidney Sweeney y Madame Webb.
Exactamente.
Masacraron a nuestra muchacha, y bueno, ahí incluso un oyente a través de la app comparte la foto o el meme al cual me refiero. Cambiaron por completo Rogue, y bueno, eso a todos los que crecimos en los 80 y 90, ya sea a través de los cómics o a través de esta misma serie que creó mucho más fanáticos de los X-Men, ¿verdad? Porque los que leían los cómics, pues, macanudo, pues ya sabían, pero con esta serie creo yo que acaparó la atención de mucho más de nosotros que crecimos durante esta época. Y bueno, están retomando lo que es el elemento de la nostalgia. Y bueno, no sé si viste vos, incluso ya aquí nos estamos saliendo un poco, ¿verdad? Pero sí tiene que ver un poco con nosotros. En el caso de nosotros, pues tenemos también nuestra página de Pichingueros, y ahí compartimos también la nueva figura de Rogue. Y esa sí, no me la masacraron, ¿verdad? No sé si la viste, René y Sisu, la de Mando, sí, que sacaron esta línea de los hombres X de escala 1-6. Man, exactita, como la esperábamos ver, como en los 90s.
Y Mondo, bueno, Mondo es una compañía de Funko. Derecho reservado.
Derecho reservado. Fue comprada por los desgraciados estos de Funko. Entonces así está la cosa con respecto a lo que son estos anuncios. Y bueno, ahí también tal vez te lo amarro un poquito con otra noticia que salió en estos días. ¿Vos sabés quién es Travis Knight? ¿Has escuchado de Travis Knight? ¿Se te hace conocido ese nombre?
Me suena este brother. Este es Travis Knight.
No es un jugador de fútbol.
No, pues yo estaba buscando por ahí.
René debería de
ser. Es un animador, ¿no?
Es el que hizo la de Bumblebee.
Y no solo eso. Sí. Dato de trivia no importante. Es el hijo de Phil Knight.
De Nike, propiamente.
Exacto. Es el creador de Nike, o uno de los creadores de Nike. Hizo Ben Affleck en Air.
Pero él buscó chamba por aparte.
Sí,
no quiso vivir a la sombra de su padre.
Exacto.
Sin embargo, tiene tenis exclusivo.
Exacto. Sí, porque sacaron unos para. Bueno, él es el creador de este estudio de animación Laika, que ha producido películas como Coraline.
Ajá. Si alguna no linkata esa película.
Norman.
Viene otra película, ¿verdad?
Kubo and the Two Strings. Él también, por eso me recordaste que sacaron unos tenis exclusivos para esa película, o una de esas. Bueno, resulta que ese man ahora, René Sisu, lo están postulando para que sea el director de la adaptación live action de He-Man. Entonces, no sé qué les pareció a ustedes esa noticia. Creo yo que.
Yo ya no sé, William. Mira.
Director más adecuado.
Mira, William, yo ya no sé.
No sé qué esperar.
Yo ya no sé qué esperar con He-Man porque es un tema bien complicado. Ahorita creo que Kevin Smith logró salvar, no él, sino que los otros productores que han hecho los cómics de DC.
Sí, acordame si esto es esta productora Laika, que a pesar de que tiene animación pero también tiene live action, quiso incursionar y fueron los que tuvieron los derechos del hombre biónico primero y después lo ganó Ryan Reynolds.
Pues esa es noticia para mí, fíjate, eso no, sí, no me acuerdo haberlo
Ryan Reynolds ahora ya sabemos que tiene los derechos, ¿verdad?
Del hombre biónico.
No, Ryan Reynolds no, Mark Wahlberg.
Ah, ok.
Sí, Mark Wahlberg. Sí,
sí. Mark Wahlberg. Que se viene un refrito por ahí, ¿no? Esta es la es, de The Million Dollar Man, ¿no?
Exactamente. Pero nada más que él dice pues que le va a poner $6 billion.
Sí, porque no tiene
inflación,
sentido.
No tiene inflación. No. Exactamente. Entonces, sí, ellos estaban involucrados en ese proyecto, pero perdieron los derechos y pues obviamente ya Mark Wahlberg también con su productora bostoniana lo lograron, pues, ¿verdad? Y es uno de los proyectos que... Recuerda que Mark Wahlberg, como vos lo habías dicho, William, hace tiempo, son de los actores que tienen mejor sus propias casas productoras y buscan sus proyectos, pues.
Uh-huh. Sí, así como lo está haciendo Margot Robbie, por ejemplo, ahora, y hay otra gente así. Pues fíjate que resulta que Phil Knight también es codueño de estudios Laika, para que mire, uh-huh. Pues, de todas maneras, este brother está forrado de pisto, pues el dueño de Nike, pues que...
Mira, William, lo que hizo con Bumblebee, porque es una franquicia ochentera, creo que logró darle esa parte que el nostálgico quería. ¿Me entendés? Entonces creo yo que si él es inteligente, se va a ir por la gente que conoce de He-Man para que, si lo hace él, para poder dar esa parte de la nostalgia, ¿no?
Pero disculpa, es difícil. Disculpa, pero Travis Knight se va a convertir obviamente en otro más de la lista que han querido hacer una película de He-Man.
Por eso te decía yo, si la hace.
Desde, ¿no? ¿Vos crees que desde el 2002.
No va a terminar... Bueno, resulta que él incluso se dice que fue en algún momento estuvo involucrado con esa adaptación que estás diciendo vos, con el refrito del $6 Million Man, pero de ahí pasó otro proyecto. Entonces, realmente que esta producción de He-Man en live action ha sido bien problemática desde hace tiempo. O sea, es más, yo creo que bien escribís un libro, pues, de todo lo que ha pasado todos estos años desde que salió la película de
Dark Mode. Es más interesante la película sobre hacer la película de He-Man que la película de He-Man
mismo. Exacto, así como pasó con Cazafantasmas 3, ¿verdad? Que eventualmente se convirtió en la película de mujeres. Todo ese lapso de tiempo hubieron un sinfín de historias, de supuestos inicios, de filmación, de director, mucha gente involucrada, pero a la final pues nos dieron esa película del 2016. Entonces es más interesante eso, que bien decís vos. Y hablando de directores que cambian de chamba, la vez pasada que tuvimos el programa mencionamos que David Leitch, el director de Deadpool 2, Hobson Shaw, etcétera, estaba postulado para ser el nuevo director de la nueva película de Jurassic World, que ya sale el otro año. Esto de Universal, más bien.
Y no sé, no se está filmando.
No, ahora dicen que el director sería Gareth Edwards. Sisu, contale a la gente quién es Gareth Edwards.
Rogue One, solo para empezar, pero si quieren ir más atrás, la primera de Godzilla sin Godzilla. Bueno, sí sale, pero así como
Godzilla
de
sin Godzilla.
Desde cierto punto, desde cierto punto de vista, ¿verdad? Y el año pasado lo vimos con el hijo de Denzel Washington en esta película de ciencia ficción.
La Resistencia, The Creator. Por fin la miré, muy buena.
No, es buena, está buena.
Sí, está buena. Está buena. Sí, ya está disponible en streaming.
Ojo, el perfil del proyecto pinta para él, sí. Pero lo que pasa es que lo he dicho a la saciedad, este es tema. Jurassic Park ya dejó de ser tema de director hace mucho tiempo. Desde que pones la barda arriba, que se llama obviamente Steven Spielberg, lo que sigue además es como tratar de imitar lo que va a hacer. El problema no es dirección, es guión, el maldito guión.
Si quieren
guión.
Alguien que maneje las cámaras, en este caso se dice que la producción empezaría en junio para que salga el próximo verano, o sea, alrededor de mayo, junio, julio, en cines. Man, si estás contratando un director para que trabaje rápido, es que querés a alguien que... básicamente maneja la
que
cámara,
va a llegar,
pues.
Va a llegar con su cámara y con el celular el primer día a filmación, vaya, empecemos.
Sí, no va a manejar como quien dice su propio estilo, no le va a imponer su propio estilo o no le va a dar chance, porque realmente como se dice en inglés es un job for hire, un trabajo que te están contratando para llenar una casilla.
Aceptémoslo, el fuerte de este director, vos lo has dicho con los puntos sobre las 10, es el increíble manejo de cámara que tiene, pues.
Y saber ese es su fuerte. Saber manejar también un presupuesto, porque con
no se pasa.
Mirar lo que hicieron con un presupuesto, bueno, digámosle moderado. Mira esos efectos visuales de esta película de The Creator, man. El man supo manejar bien el presupuesto, pues, y no se pasó sobre la raya, pues. Y por eso incluso se le está nominando esta película, pues, como mejores efectos visuales en los Oscars.
Y es un director que no tiene conflictos de trabajo. Warner, Disney, el mismo Lucasfilm, ¿no? Universal no tienen problema trabajando con él, pues.
Exacto. Entonces, para que mire que por eso realmente lo están contratando. Es una lástima que no le están dando oportunidad para que imponga su propio estilo, pero bueno, ahí tenés eso que quiere aprovechar este Universal, que incluso se dice que no se sabe qué es lo que es, un refrito, una continuación de las anteriores, no se sabe, no creo que sea ninguna de esas. Lo más seguro es que sea una especie de pseudo reboot suave, un recalentadito, como diría Sisu, creo yo. Lo metes en el micro un par de minutitos, un minuto, y va que chifla, ¿no? Pero
y como suena, o sea, como cuando metes la bolsa de palomitas y solo te sale en la mitad, ¿no? tal cual.
Exacto, medio te la da vueltas alrededor del micro, ¿verdad? Y te sale con la mitad no explotada, pero bueno, para que ustedes sepan que así está la cosa. Y no sé si a ustedes les llamó la atención el trailer de Borderlands que salió durante la semana, por supuesto basada.
Chavo, 3 años después, William. Esta película.
Ya la filmaron, te voy a decir.
Cate Blanchett ya es irreconocible. Bueno, no era reconocible, ahora es menos.
Bueno, es más, no sé qué anda haciendo en esta película, la verdad.
Ni yo tampoco. Al principio generaba expectativa, pero realmente después de tanto tiempo ya quedas como. Bueno, y se supone que está basado pues en un exitoso videojuego, ¿verdad? Tengo entendido que de ahí sale y realmente han dejado pasar demasiado tiempo, ¿verdad? Para esta película y todavía falta, ¿verdad? Porque es hasta agosto, si no me equivoco.
Sí, es más. Bueno, y mira cómo dice el póster de los productores de Uncharted.
Ay, Dios.
Spider-Man and Venom. Pero ¿cuál Spider-Man? No especifican. Y esto no es un producto de Sony, ojo, ¿verdad? Aquí por lo menos va a ser distribuida por Lionsgate, pero sí, bueno, alguien que ha jugado los videojuegos me dirá si están adecuados estos actores, porque tenés a Jamie Lee Curtis, tenés a Kevin Hart. Bueno, no sé qué anda haciendo Kevin Hart tampoco en esta producción. Y tenés a Florian.
Pero vaya.
Es que no ocupa, es que lo raro, René, no ocupa pisto Kevin Hart, está en todo este man. La cipota que apareció hace poco como la versión joven de Ahsoka y la versión joven de Gamora y la cipota que acompañó a Barbie también aparece en esta película. Y Florian Montague, que es el luchador de la UFC, ¿verdad? El que salió en Soldado Invernal, que hizo el papel de. ¿Cómo es que llama el personaje? Ahí se me olvidó. Pero él salió en esa película, era uno de los villanos.
Y sí, es cierto, era uno de los cachimbeadores de la película, pues, básicamente. Ahora, el estilo que quieren ponerlo es obviamente un poco ve y juzgas el póster y prácticamente estás hablando de un como escuadrón suicida, pues prácticamente.
Incluso el estilo
espacial, sí.
El diseño gráfico, ponerle, como quieras llamarle, las letras, cómo presentan el trailer, las manchas de pintura. Bien, como una, ¿sabes cómo lo veo?
Pero, ajá.
Como una mezcla del escuadrón suicida, la primera, ajá, con Calabozos y Dragones, algo así.
Así es, pero. Estás hablando del mismísimo director de Prueba de Muerte, de Grindhouse, de Cabin Fever.
Es
estás hablando de Hostal, si no se equivoco, Thanksgiving el año pasado.
Sí,
¿verdad?
Bueno, ese de Thanksgiving me divirtió, fíjate, me gustó, porque está en Netflix.
Nada más ni nada menos que Eli Roth.
Pero se dice que con esta película se especula que él, fíjate, que no la terminó de rodar. Empezó e inició, pero como que hubieron problemas y alguien más lo terminó de hacer. Como en el caso de Gareth Edwards. En su momento, cuando estaba haciendo Rogue One, lo hizo hasta cierto punto, pero ya después metieron a Tony Gilroy, que se le acredita mucho del éxito de esa película a él, porque él
y por eso
la compuso.
Pues sí, y por eso le dieron Andor temporada 1 y temporada 2.
Correcto.
Aparte, William, no tiene que ver que sea amigo íntimo de Kathy y Marshall, ¿verdad? No tiene absolutamente, no me vaya a confundir, William, porque me ofendo. No tiene que ver que sean amigos de toda la vida, ¿verdad? Y si no, remítanse a las películas ochenteras donde comparten desde luego créditos.
Créditos, exactamente. Bueno, y hablando de trailers extraños, durante esta semana también salió la nueva, aquí te lo amarro con dos noticias. Sale el nuevo trailer de la nueva película de Billy Skarsgård, quien es el que hace el payaso Pennywise en It, sí, en las películas de It.
Se llama, cierto, Boy Kills World. Por cierto, lo encontraron con cuestión, ¿va?
Oh. Bueno.
Sí.
¿A dónde? ¿Allá en Suecia?
En Suecia, donde sí es. No, allá no, sí, no se puede.
Sí, no allá, se puede. Con su hermanito, los hermanitos de Skarsgård. Bueno, salió esta nueva película que, no sé, bien extraña. Es como igual otra combinación de Noche en Silencio con, no sé, con John Wick. Se llama Boy Kills World. Y eso te lo amarro con la otra noticia que te prometí. Cambian de fecha lo que es el refrito de The Crow, que es con el mismo
Cuervo,
para este 7 de junio del 2024, con la fecha de estreno de Bailarina, que es el spin-off de John Wick con Ana de Armas.
Con Anita.
Uy, ahí estaba, le he estado viendo en redes sociales a esa jodida. No sé, me entra una pasión viendo diferente.
Entra una pasión diferente, un fuego latino.
Sí.
Sí, bueno, eso tiene ese poder. Así, entonces, para que mires cómo está más o menos el calendario, ¿verdad? Para el próximo año. Cambiaron de fecha, básicamente. Intercambiaron.
Bueno, voy a leer un par de mensajes rapidito. Nos quedamos por aquí, no. Aquí, Carlitos Lanza, saludos a todos. ¿Le gustó el tráiler de Jesus de Marvel o Deadpool 3? A mí me gustó. Me gustó, ojalá que sea más que el tráiler. Eso sí lo puedo decir. Dice, Wonka revela su fecha de estreno en HBO Max. El nuevo éxito que salía de este Timothée Chalamet, el 8 de marzo ya estará en Max. Max.
Bueno, el suave Timothée le está resolviendo, Warner, fíjate.
Le está ayudando los problemas que tienen. Dice,
¿quién ayuda a quién? Se viene Duna,
pues, sí, Fernando Palencia, esas pelis tan malas deberían de ponerlas en super descuento para ir a verlas al cine, solo para tener una excusa para ir a comer. Un 5x1, como los galones de pintura, dice. Se llamaba Elsa, no sé, dice Alejandro Vanegas. Masacraron a mi muchacha. Sale un meme, Carlito Castillo, Hollywood ahora pone tablas planas en vez de mujeres con curvas. La figura de Rogue, sí, de Mongo, que también apareció, que lo subiste Bob William, ahí está, y el videojuego de Borderlands es así, con los coloridos, pero como dicen ustedes, llegó tarde. Carlitos Lanza, ahí están parte de los mensajes que tenemos el día de hoy. No sé, si hay algo más que tengan antes de que nos vayamos, señores.
Sisu, no sé si tenemos algo.
Mi lado era lo más importante. Hablaste de los Cuatro Fantásticos. Solo es oficial que se habló del casting que ya todos sabíamos, desde luego. Uh-huh. El problema de Marvel continúa. No crean que el hecho de que pongan los Cuatro Fantásticos va a salvar. Mi opinión es clara. Cuatro Fantásticos no es un producto para cine. Uh-huh. Ya está reprobado, pero ojo, hay que llegar para verla, ¿verdad? No estoy atacando, simplemente estoy diciendo para qué es. El hecho de que pongan los Cuatro Fantásticos en los 60s te da otro enorme fallo argumental, que parece que a Marvel le encanta vivir de los fallos argumentales, y te dice, pues si era en los 60, cómo desaparecieron y cómo ahora es que vienen los Cuatro Fantásticos y nadie sabe de ellos. Y si se sabe, por ejemplo, en el caso del Capitán América, sí se sabía, etcétera, etcétera. Pero de eso vamos a tener, créanme, suficientes 2 años para
poder. Yo creo hablar. Que van a usar la muleta de viaje por el tiempo, Sisu.
La vieja confiable.
La vieja confiable, exacto.
Un mago lo hizo.
Un mago lo hizo. Mira, incluso no lo mencionamos, pero se va a cambiar el nombre de Avengers The Kang Dynasty también. No se sabe qué se va a llamar, pero eso tiene que ver con lo que pasó con Jonathan Majors, por supuesto. Pero ya Marvel poco a poco está tratando de afinar detalles. con un par de escritores para Thunderbolts y los Cuatro Fantásticos, como mencionó Sisu.
Mira, un ejecutivo de Disney va a decir, por si ya no dijo, ¿no? Pero va a decir una mañana de estas: volvamos a las raíces y hagamos a Loki villano, y todos estos años de redención se fueron a volar.
Sí. Man, es que esto, como lo ha dicho René, esto era para abandonarlo cuando concluyó Endgame. Y no me gustan los refritos, pero era para hacer un refrito 10 años. Es más, estaríamos a este sería una época adecuada. Dejar que pasen un par de años, traer los personajes principales de nuevo con otros actores más jóvenes y empezar de nuevo y contar otras historias que no se han contado. Y más de una manera más adecuada, como en el caso de Secret Invasion, que nada que ver con la de los cómics. Eso era para aprovechar, pero como lo mencionó alguien hoy también, quemaron las historias de cómics. Le pusieron el nombre quizás de una saga importante como Secret Invasion, quemaron la idea, pero la gente común y corriente, o la gente que no ha sido expuesta a los cómics, se les dio un Secret Invasion licuada, con agüita. No se les dieron los nutrientes que tenía el cómic. Sí. Esa historia fue bien importante en su tiempo, pues.
Y bueno, ahí Emilia quedó. Emilia Clarke desaprovechada.
Emilia Clarke desaprovechada. Y bueno, el Joker vuelve, se supone. Hablando de DC, Barry Keoghan dijo que volverá como el Joker para la secuela de The Batman de Matt
Reeves. Ese fue buen casting.
Sí, ahora que está súper popular, incluso compartíamos nosotros en las redes sociales que le gusta andar desnudo, claro, eso fue por su participación en esta película de Saltburn, que fue un éxito no taquillero ni mediático, fue, creo yo, más para las redes sociales, porque todo el mundo tenía la curiosidad de ver la película y de qué se trataba. Peacemaker, un personaje de DC, aparece en Mortal Kombat, esto es sinergia corporativa, porque Mortal Kombat es propiedad de Warner Brothers también, y por supuesto lo que le mencionaba anteriormente, ya James Gunn compartió una foto con todo el elenco de Superman Legacy, ya sale el Lex Luthor ya pelado, ya sale esta chavita que apareció en Madame Web también ahí, que va a ser Hot Girl, y Luisa Lane y todos los demás que están participando en nuestra producción. Solo con esos ya se llenó esa foto, man, pero sí, creo que hace falta más gente, bo.
Oíme, y el logo es el de Kingdom Come, por cierto. No sé por qué razón el logo de Superman.
Ay, sí, estoy preocupado.
Nada, preocupado, estamos desde ya rato, pues, porque realmente no sé, esa película, ojalá que... Bueno, ya de hecho revelaron que en Ohio ya está reservado las locaciones para las siguientes 2 semanas, creo yo, que arrancan. Eso es ya, ojo ustedes, eso es ya. Porque recuerden que el equipo de producción tiene que llegar primero y todo, pero ya reservaron lugar. O sea, hasta eso sabemos ya, pues, con anterioridad. O sea, ¿qué es lo que no sabemos de esa película? Que ya va a llegar el equipo de producción, que se van a hospedar en el Hilton tal, a tal hora, van a ir a desayunar, todo lo vamos a saber. Porque quieren aprovechar donde está el Salón de la Justicia de la Vida Real, ¿verdad?
Sí. Bueno, es más, James Gunn está en el chat de nosotros de Peliculia, para que lo sepa.
Para contarnos los chismes.
Sí, para que... mandó un meme de X-Men para porque está escuchando el programa.
Sí. Bueno, pues, así es, ustedes. Entonces, ya yo no tengo más nada. Solo te menciono rapidito, René, los estrenos para streaming, porque ya dijiste vos los de cine. Tengo que hacer la labor aquí de decirles que se estrenó una nueva película de Demon Slayer, pero se los tengo que decir en japonés. Kimetsu no Yaiba Hashira Geiko Hen. Esa es la nueva película de Demon Slayer to the Hashira Training, se llama esta nueva producción. Pero en streaming, ¿qué más tenemos, muchachos?
Mira, René, estoy esperando que ya estrenen Shogun para que realmente William haga los reviews capítulo a capítulo.
Sí, y lo va a tener que decir así.
Así, exactamente. Así, porque sale el japonés favorito de todo el mundo que habla inglés. ¿Sí es?
Bueno, también se viene, aquí en Estados Unidos estrena Ordinary Angels, de los mismos productores de esta película de, ay, ¿cómo es? La libertad o esta de que salió con el man de Jesús. Bueno, este con Hilary Swank y el chavo que aparece en la serie de Jack Reacher en Amazon Prime. Esta se especula que incluso va a tener ese éxito moderado porque tiene esa pinta como de película cristiana. También tienen los premios del Screen Actors Guild, que este ya es el... No, estos son los que estuvieron en huelga, pues. Mañana a través de Netflix incluso va a ser transmitida en vivo.
Ya bueno, ya
lo
bueno.
Que va a ser esto. La nueva temporada de La Familia Stallone en Paramount Plus ocupa pisto el hombre. Sí. Él lo ha admitido, ocupa pisto. Por eso está en este programa de reality con sus hijas. De ahí tenés, por supuesto, el estreno que ya lo mencionaron ustedes de Avatar The Last Airbender, la adaptación live action. Me la recomiendan, la miramos, ¿qué onda?
Sí, sí, no sé, hay que verla.
Hay que verla.
Uh-huh. Y también la nueva temporada, esto le encanta a mi hermana y a mi cuñado, ver la nueva temporada de Fórmula 1, Drive to Survive, que se han hecho adictos a la Fórmula 1 gracias a este programa de Netflix. Y estrenos digitales, pues queda Mean Girls, que ya llega como alquiler digital, y La Zona de Interés también, que está nominada a los premios Oscar. Y por último, le menciono a René y a Sisu, que también el Lote Malo estrenó nueva temporada, ¿verdad, Sisu?
Ya los vi los tres primeros episodios, ya me le eché. En efecto, arrancaron con un episodio un poquito flojo. Obviamente, recordad que es un arco que son, no he visto el listado completo, pero estamos hablando que cubre 2 meses, tienen que ser más de 15 capítulos, entonces les permite pues desarrollar muy bien los personajes. Ahora, ojo, yo al final les voy a decir, porque aparentemente están ligando totalmente lo que se manejó a nivel de Bad Batch, de Clone Wars, lo están ligando un poco con lo de Grogu en El Mandaloriano, para que por lo menos el episodio 9 tenga un poquitito de más sentido. Entonces así los están amarrando poco a poco. Desde luego esto les diré más a detalle cuando vayamos entrando un poco más a la trama.
Ok, bueno, ya nos vamos, señores. Gracias a Cinemark, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Los invito para que ingresen a la página cinemarca.com. Ahí van a encontrar todas las películas que hemos estado hablando que estarán en estreno y las que también que es la que usted puede hacer comprar su boleto y poderla ver la próxima semana sin ningún problema. Nosotros vamos, gracias, don William.
No, gracias a ustedes y bueno. Ya, listos para Duna parte 2, que muchos de nosotros la hemos estado esperando.
Sisu.
Así es. Gracias a todos. Más bien, gracias por el favor amable de su atención. Por favor, comparta nuestro podcast tanto a través de Facebook como a través de Spotify. Y así es. Y también, por favor, sírvase a opinar cualquier cosa, cualquier tema de interés que quiere que discutamos en el programa. Ya estamos entrando y calentando. Los Oscars están a la vuelta de la esquina. También vamos a hablar en el siguiente programa de los siguientes premios que se vienen. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
Pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.